La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifazos de comunicación 0810-55573. Nuestra web o contacto arroba OSDE.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor.
Visión Liberal, actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
Fly me to the moon. El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words,
¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, tarde, aquí con mis tres amigos. A ver, vamos a empezar de izquierda a derecha, como lo tengo en la pantalla. Miguel Dionovi, ¿cómo te va, Miguel?
¿Qué tal, Roberto? Tuvimos algunos inconvenientes de comunicación, pero lo superamos, como siempre.
Como siempre, sí. Bueno, no voy a contar tus otros problemas, porque mejor. No, eso no. Voy a seguir saludándolo a Gabriel, ya saben. ¿Cómo estás, Gabriel? Roberto.
Buenas tardes.
Gracias por participar hoy en el programa. Y el querido Alejandro Gómez. Alejandro, ¿cómo va?
Hola, Roberto, buenas tardes para todos.
Bueno, a ver, este el tema de hoy es un poco debatir que cómo deberíamos los liberales comunicar las ideas. ¿Por qué surge este tema? Porque mi amigo Miguel Dionovi me mandó un WhatsApp y me dice, no, pero vos decís esos 6 puntos, 7 puntos, no sé si vieron una nota mía donde pongo lo mínimo que hay que hacer en Argentina para salir adelante. Y me dice, no, hay que decir que hay que invertir. Es así, ¿no es cierto, Miguel?
Hay que decir que todo lo que contribuya a la inversión es bueno y todo lo que reduzca la inversión es malo.
Está bien. Lo que pasa es que un CAT te va a decir que la forma de contribuir a la inversión es cerrando la economía. Entonces, ahí tenés un problema, ¿no? De comunicación. Vas a tener que entrar a debatir.
Si la economía, todos los que quieren invertir, que están afuera, no pueden hacerlo, ¿no?
Claro, pero ellos te van a decir que. Está bien, entras a discutir cuáles son las medidas para invertir. Y ahí llegas a los 7 puntos que yo hago. Ahora.
Pero con yo estoy de acuerdo con los 7 puntos, ¿eh? No es que estoy en desacuerdo. Es más, debe de haber unos 7 puntos más.
¿Cómo?
Debe de haber unos 7 puntos más. Pero si vos te fijás, en la mayoría de esos puntos, los mencionás y decís, bueno, pero esto, si no se hace esto, afecta a la inversión. Como la gente tiene una percepción muy general de que todo lo que es invertir, ya sea en su casa, o lo que ve afuera, o en la vía pública, o en donde sea, que todo lo que sea inversión es progreso, me parece que hay que focalizarse en una sola cosa, y después, bueno, todo lo que sea, como te digo, todo lo que sea invertir es bueno, y todo lo que no sea invertir o que impida la inversión es malo. Entonces, bueno, se puede discutir si la mejora o la reduce. Te voy a decir de dónde me viene esta idea, ¿no? Primero, que toda la vida me dediqué a las inversiones. Vos sabés que trabajé en un grupo empresario muy grande analizando inversiones durante muchos años. Inclusive charlaba mucho con tu hermano Charlie sobre esto y sobre el value-based management, que él era un fanático, ¿no? O sea que las inversiones tienen que rendir una utilidad por encima de los intereses que refleja la inversión. Pero bueno, fuera de esta digresión, yo recuerdo cuando mis viajes al Uruguay, de haber leído a un jefe tupamaro importante, muy grosso, que el periodista le preguntaba: ¿pero ustedes por qué al final convergen con Sartori, cuando Sartori es evidentemente mucho más conservador y mucho más pro mercado que ustedes? Y este jefe tupamaro, que seguramente tenía sangre en las manos y había luchado por el comunismo y por Cuba en Uruguay, dijo: bueno, porque la verdad es que cuando Sartori, discutimos con él, cuando usa la palabra inversiones, no tenemos forma de discutirle, porque todos sabemos que el Uruguay necesita imperiosamente inversiones. Bueno, pasaron los años y ahora los que necesitamos imperiosamente inversiones somos nosotros, también vacunas. Y también me recuerdo a Mujica, ¿no? Mujica, secretario de Agricultura en aquellos años, bien zurdo, que ponderaba enormemente la inversión argentina en los campos adyacentes al río Uruguay, que son los únicos campos buenos que hay en Uruguay. Vos sabés que 50 kilómetros a la costa del río Uruguay, eso es muy bueno como tierra agrícola. Y decía: bueno, la verdad que la inversión argentina es fabulosa, porque nos ha traído capital, nos ha traído trabajo, nos ha cambiado la forma de pensar, de trabajar, nos han enseñado a trabajar. Entonces me parece que hay una síntesis práctica, estamos hablando de praxis, ¿no? Y de comunicaciones, que la gente percibe que todo lo que sea bueno para las inversiones y que atraiga inversiones es bueno. Y ahí me permití sugerirte que vos te concentres en las inversiones, de las cuales ya hablás en tu artículo, porque de los 7 puntos, en tres por lo menos estás hablando de las inversiones.
Sí, cuando hablo de exportar, por ejemplo, o de,
claro.
Bueno, está bien, pero yo creo que, no sé, vamos con Gabriel ahora. Me parece que el mensaje no es solamente económico. Yo no sé si lo mejor es transmitir un mensaje económico. Está bien, yo como economista, cuando estoy en los medios, tengo que hablar de economía. Pero a mí me parece que es importante dar un paso más. Y cuando vos decís: mira, el gasto público es alto, explicar por qué es alto, ¿no? Gabriel, no sé si estás de acuerdo.
Sí, no, exacto, Roberto. Yo, digamos, introduciría el tema de Miguel, de las inversiones, recordándole a la gente que la pobreza es la condición natural de los seres humanos y que la riqueza debe ser creada. La riqueza hay que generarla en cada acto, con inventos, con nuevos métodos de producción, con nuevos descubrimientos, con nuevas técnicas, tecnologías. Y para eso necesitamos básicamente esos 7 puntos de los que tú mencionabas, y una política sindical que sea acorde a no tener a la gente como arado o hacer huelgas inmorales contra supuestamente el sector empresario o los empleadores, sino que simplemente eduquen a los trabajadores para que sean más productivos y sepan cuál es el salario de mercado en cada momento, una carga fiscal o una presión tributaria decente y acorde a las funciones básicas de un gobierno, unas leyes laborales modernas que hagan que sea de igual de simple como es contratar a una persona, despedirla, porque es lo único que garantiza que se aumente la demanda de trabajo en un mercado. Entonces, también es un tema filosófico, es decir, los seres humanos somos fines en sí mismos y no un medio para que otros subsistan. Entonces esta política clientelar de que es un grupo de personas la que produce para sí misma y para mantener a otra millonada de seres humanos, de conciudadanos, no nos lleva a ningún lado y vamos a terminar todos revolviendo los contenedores de basura, ¿no? Es una mezcla de cosas financieras, técnicas y también te diría de principios morales que esta pandemia nos pone, digamos, aquellos modelos teóricos que uno explicaba en la facultad o en artículos o en las clases, ahora los tenemos, los estamos viviendo, es decir, estamos viviendo lo que Ayn Rand nos decía de que el gobierno era para defendernos de los criminales y la constitución para defendernos de los gobiernos, de que nosotros somos mandantes y los servidores públicos son mandatarios nuestros y tenemos policías que en vez de protegernos nos andan parando en el puente Saavedra a ver a dónde vamos. Entonces todo eso se distorsionó de una manera que nos patea el tablero liberal de las cosas que nosotros siempre explicábamos y que parecían abstractas. Ahora en este contexto nuestro y global en cierta medida lo estamos padeciendo.
Después yo voy a agregar algo más, pero primero un primer paneo de los que están ahí. Ahora le tocaré el turno a Alejandro. Querido Alejandro, soy todo oídos. Sí, el perro no para de ladrar. ¿Viste? Empiezas a hablar vos y el perro ladra.
Pasa eso, sí. Ya está de acuerdo de antemano con lo que voy a decir, pero solamente para agregar a lo que acaban de mencionar, me parece que el punto clave, ¿viste?, es explicar por qué las ideas de la libertad son mejores, no solamente en términos económicos, que nosotros sabemos que sí, pero hay mucha gente que no, pero sino desde el punto de vista de la ética, ¿no? De cada una de las personas buscar su propia felicidad, sus propios objetivos, ¿viste? Que no venga alguien de afuera a decirte lo que podés hacer y lo que no podés hacer, y que te está cuidando, ¿viste? Como le gusta a este muchacho presidente decirte que te cuida. Pero, porque aún, suponiendo que me cuidara y que fuera bueno, ¿no? Yo noto esto a veces, esta doble vara, ¿viste? Cuando la Corte Suprema dicta un fallo que me gusta, qué genios que son los de la Corte Suprema, y cuando la misma Corte Suprema dicta un fallo que no me gusta, son unos vendidos, son unos caos, lo que fuere. ¿Sí? Entonces, la cuestión a mí me parece que es central. No necesitamos padres, no necesitamos gente que nos diga lo que tenemos que hacer, necesitamos poder equivocarnos y poder buscar nuestros objetivos, ¿no? Este es un principio fundamental, ¿no? Digamos, el liberalismo reconoce la autoridad solamente para que proteja mis derechos, ¿no? Individuales, con los cuales yo puedo tener éxito o puedo fracasar, y lo más probable es que fracasemos la mayor parte de las veces, ¿no? Nosotros, en el entusiasmo, en el debate con gente que piensa diferente, solemos hacer mucho hincapié en el progreso, la riqueza que va a generar el liberalismo, pero quizás nos olvidamos en aclarar esto: mirá, que también tenés muchas posibilidades de que te vaya mal, porque cuando se da un poco de libertad y a la gente le empieza a ir mal, dicen, ¿ves que esto no genera riqueza, etcétera? No, porque es un proceso largo, ¿no? Es un proceso largo que nosotros nos olvidamos de recalcar, que lo más importante de las ideas de la libertad es precisamente respetar el derecho que cada uno de nosotros tiene a tratar de ser feliz, a tratar de satisfacer nuestras propias necesidades o buscar nuestros propios objetivos, nuestros sueños, lo que fuere, sabiendo que lo más probable en la vida es que eso llega de vez en cuando, no llega siempre. Entonces, cuando aparece esta frustración, lo primero que sale es que venga alguien y me guíe y me saque de acá, ¿no? Y entonces así estamos nosotros hace 70 años con alguien tratando de sacarnos, que en realidad cada vez que nos quiere sacar nos hunde más. Pero el punto, me parece a mí, que es central, es que si la gente no, o sea, no entiende por qué la libertad es fundamental, y si es una sola, una cuestión solamente económica, entonces cualquier otro personaje que venga y te dé un poquito más de bienestar, enseguida resignas tu libertad por ese bienestar. Y el problema es que lo importante de la libertad es que cada uno se haga responsable de lo que le toca, ¿sí? Y una cosa más, y con esto cierro la intervención, es también resaltar, nosotros muchas veces hablamos de la libertad del mercado y la competencia del mercado, y nos olvidamos que dentro de esa competencia hay mucho de cooperación, porque la cooperación, y cuando digo cooperación es una cooperación voluntaria, es decir, cada uno de nosotros solo no te salvás. Y claro, viste, nosotros viviendo en la Argentina y en el contexto que vivimos en las últimas 3 o 4 décadas, hacemos lógicamente hincapié en la competencia, porque la competencia mejora los productos, mejora los servicios, etcétera, y que eso es cierto, pero es una competencia a matar o morir, sino es una competencia en la que vos podés colaborar con tus proveedores, con tus clientes, con los propios competidores, ¿no? Entonces, creo que hay bastante por hacer, hay mucho por hacer, y yo haría hincapié en estas cuestiones.
Ahora, hay dos puntos. Uno, si tenemos que hablar de liberalismo, porque eso vamos a dejarlo para después, porque a veces el liberalismo lo tomamos como una religión, lo toman como una religión algunos. Y en realidad es un conjunto de principios, valores, etcétera, que te marcan un rumbo, una guía de organización. Pero no es, es que en los liberales hablamos y hablamos ex cátedra, ¿sí? Esto, y debe, porque si no, no se puede debatir nada, ¿viste? Uno dice, qué sé yo, dos liberales discuten, política monetaria. Uno dice, vamos a una convertida, el otro dice, vamos a competencia de moneda. No sé, por dar un ejemplo. Digo, ¿no? El otro dice dolaricemos. Ninguno de los tres va a decir, va a dejar de ser liberal, porque es un instrumento, es un debate de política pública, ¿viste? Entonces, están los que ya están como, de alguna manera, haciendo como una religión del liberalismo, y eso te lleva a grados de fanatismo que pueden llegar a ser muy rechazables por la sociedad. Pero tal vez dejemos este punto, y primero voy a otro. Y vuelvo a Miguel, y después por David, y después por Alejandro, que tiene que ver, usted sabe que me la paso hablando con políticos, etc. Mi gran duda es, pues vos cuando le decís a los políticos, Miguel, estos 7 puntos, por ejemplo, el primer que estaba almorzando con un grupo de políticos que me dijeron de ir a hablar, le digo los 7 puntos y la situación que había, y qué había que hacer, entonces me dice, claro, pero el problema es cómo convencer a la gente. Y digo, mira, a mí me parece que primero hay que convencer a la dirigencia política de que hay que hacerlo. O sea, tenemos que hacer una gran docencia dentro de la política. Bueno, que sí, que no. Y digo, bueno, si no te aceptan los políticos, tienes que convencer a la gente. Y si no convences a uno y a no, al otro, bueno, fracasaste. ¿Qué quiere que haga? No lo puede. Ahora, ¿vos por dónde irías? ¿Irías por los políticos, convencer a los políticos, o irías por convencer a la gente, Miguel?
Bueno, pienso que yo estoy restringido a lo económico dentro de tu nota.
Y no, pero es más amplio. Bueno, a ver, vos hablás de muchas cosas más que lo económico también. Así que podés hablar de esto también.
Bueno, pero yo estoy restringido en mi propuesta a hablar de lo económico.
Sí.
Tu nota dice, primero, frenar el kirchnerismo. Segundo, empezar a construir una mayoría en el Congreso. Tercero, acordar las medidas económicas mínimas. Dentro de eso hablas de reformas estructurales, ¿no? Entonces ahí es donde vienen las 7 medidas. Yo estoy hablando de eso. Y yo digo, habla de inversiones y nada más que de inversiones, porque todo lo que sea bueno para las inversiones, a la larga ya las inversiones resumen lo que es bueno para la economía libre y para todo. Todo lo que es bueno para las inversiones es bueno para la economía. Bueno, es bueno para bien. La moneda, es bueno para todo lo que vos hablás.
Está bien.
Entonces,
pero no podés tener inversiones si no hay moneda.
Creo que para convencer a la gente que intuitivamente entiende que las inversiones en su casa son buenas y que si se compra una máquina de hacer pasta le va a rendir mucho más que hacerla con el, cortarla con el cuchillo.
O bueno, todo eso entra. O por ejemplo, prender el fuego con un secador de pelo en vez de estar soplando, ¿no?
Claro, pero eso, momento, para eso tenés que. No, no, está muy bien tu ejemplo, pero para eso necesitas sí. la inversión de la red eléctrica, porque no lo puedes hacer en el medio del campo, ¿no?
Obvio.
En cambio, si lo hicieras con un atizador soplador más ecológico, podrías sería una inversión menor y lo podrías hacer en cualquier lado. Pero bueno,
sí,
esa es una vieja discusión.
Sí.
Sí, es una vieja discusión. Pero te quiero decir, vos no podés tener inversiones con un despelote monetario como el que hay en la Argentina, porque nadie puede exportar, nadie puede invertir, nadie sabe lo que tiene, nadie puede prestar a largo plazo. Entonces es malo para las inversiones tener inflación. Vos no podés tener una protección, una carta del laboro como la que hay acá con unos sindicatos que se te adueñan de la empresa, porque vos entonces tenés pánico, va contra la inversión. Entonces, sí. todo lo que promueva la inversión es bueno y la gente lo entiende. Vos no podés tener ese tamaño del Estado con un montón de vagos por todos lados cuando vos tenés a la misma gente. Vos, por ejemplo, fíjate en un camino rural, ¿no? Un camino rural, vos del lado de los campos tenés a todo el mundo trabajando de noche, de día, con tal de sembrar antes que llueva. Vos del lado de afuera tenés los caminos hechos pelota con máquinas manejadas por el Estado, con tipos que salen un rato y se vuelven a almorzar. Bueno, entonces todo eso, todo el mundo se da cuenta que esa inversión es importante, es necesaria hacerla y favorece si vos le decís la inversión. Vos no podés invertir, lo estás diciendo acá. Las empresas explotadas impositivamente. Es malo para la inversión tener altos impuestos. Hay que tener bajos impuestos para que vengan las inversiones. Vos no podés tener todo regulado si querés que inviertan, porque entonces vos querés invertir y no se puede porque está regulado. Entonces es malo para la inversión. Entonces yo te diría cosas a favor de la inversión y en contra de la inversión. Los planes sociales en transitorio. Vos no podés tener tu sexta medida, ¿no? Todo el mundo trabajando.
Esa es la séptima.
La sexta, perdóname, no, bueno, conozco mejor que vos lo que escribiste.
No, la porque sexta. Yo agregué una más que es la séptima esa.
Claro, bueno, por eso digo es la sexta, esta. Transformar los planes sociales
séptima.
En
séptima.
Es la sexta. Bueno, estoy leyendo, si bueno. más. Vos tenés que agarrar, y Roberto, vos lo tenés que agarrar, evidentemente, hacer lo que vos decís, porque no se puede tener gente sin laburar, porque entonces las inversiones no encuentran mano de obra. Y vos te tenés que integrar al mundo, porque si no, ¿a quién le vendés? No le vas a vender a los pobres. Entonces favorece a la inversión. Cuando vos mirás un tratado internacional, una apertura económica como la que se promueve, y es bueno porque promueve las inversiones. Ahora, si vos querés un pacto de la Moncloa argentino, ¿no? Vos tenés que, mirá, si tenés un minuto, escuchame esto, por favor, aguantame, ¿eh?
Buscalo, que mientras tanto voy. A ver.
Patria, pueblo, como siempre me lo demanden. Gracias.
Escucha.
Sí, la escucho.
Escucha, ¿eh?
Sí.
Escucha. En el acto de Asunción.
No, no,
ella dice lo que pueda. Voy a respetar la Constitución. Y ahí empieza. Escucha.
No, no se escucha nada, Miguel. Lo lamento. Pero no se escucha nada.
La marcha peronista, ¿no?
Ah, sí, combatiendo el capital.
Y acá hay un punto.
Mejor que no se escuche, entonces.
La gran masa del pueblo, el pleno congreso, tarareado por Alberto, la gran masa del pueblo combatiendo el capital, ¿no?
Uh-huh.
Entonces acá lo que hay que cambiar, hay que agarrar a los peronistas y decirle, muchachos, acá hay que cambiar esta palabrita solamente, y ya tenemos medio pacto de la Moncloa. En vez de combatiendo el capital, hay que decir promoviendo el capital. Y chau. Y después
hay que agarrar la de salada.
Miren, las dos primeras líneas del himno, ¿no? No se la tomen para el churrete, porque el grito sagrado, libertad, 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 es lo que se necesita. Entonces hay que hablar de cosas muy sencillas, y yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho hasta ahora profundamente, pero estamos hablando de economía y estamos hablando de cómo se transmite el mensaje, Y para mí se transmite con el tema de inversiones, que hay que promoverlas en vez de combatirlas, como pretende la mayoría del pueblo, y el documento este que te estoy mostrando, que no se escucha bien, te demuestra. Todo el Senado cantó, todo el mundo, eso, combatiendo el capital hace 15 meses. Dice, no, hay que promover el capital. Todo lo que sea a favor de promover el capital está bien, y todo lo que sea, todo lo que vaya en contra está mal, y no nos salgamos de esa. Y después la otra cosa, lo de la libertad, no es joda, porque ya vimos en los últimos 12 meses, 13 meses, el costo de no haber respetado el grito sagrado. Entonces, me parece que ahí está el corazón de la cosa. Ahora, todo lo otro que dijeron, pero lo suscribo totalmente, pero yo te digo, ¿cómo se transmite, no? Ya estoy. Sorry que hablé demasiado.
Estás muteado, Roberto. Hola.
Estoy tratando de intercambiar ideas, y lo que estoy diciendo es, no solo hay que decir algo, sino cómo decirlo, a quién decírselo también, ¿no? Por eso preguntaba, vos, Gabriel, ¿qué opinás? ¿A quién atacarías más? ¿A los políticos o a la gente?
Bueno, yo
no salió lo que dije.
Atacaría a los dos flancos, es decir, el político.
Sí, salió todo. Perdóname, Gabriel. Sí, salió todo. Yo estaba muteado, ¿no?
Hacerle ver que el pragmatismo puede ser útil para los animales, pero no para los seres humanos, que hay ideas sanas, mostrarle el otro lado de la biblioteca al político de turno y hacerle ver qué es lo que se necesita implementar para atraer inversiones, para generar riqueza y, en definitiva, para mejorar la calidad de vida de la gente. Ahora, también tenés el problema de ese correr el eje del debate. Necesitas una masa crítica de individuos que acepten eso y que estén dispuestos a pagar los costos que inicialmente un cambio de rumbo, un cambio de sistema podría traer aparejado. El ejemplo más cercano que hemos vivido todos es el de los años 90, pero claro, ahí estábamos en una crisis fenomenal, que fue el fin del gobierno de Alfonsín y la hiperinflación. Tal vez si la crisis no hubiera sido tan, tan colosal, el grueso de la gente no hubiera tomado con tanta aceptación las medidas que el gobierno de Menem y con el apoyo en su momento del ingeniero Alzogaray llevaron adelante e implementaron. Entonces, me parece que tenés que atacar los dos flancos: la gente, para hacerle ver los beneficios de la libertad, de lo bueno que sería, como diría Lorna Reed, ¿por qué no ensayar un sistema de libertad? Y también gente que asesore a los que toman las decisiones, si es que ellos no son liberales, que es lo más común que nos puede llegar a acontecer, que los asesore y les tire buenas y sanas ideas para implementar, para hacer políticamente viable aquello que hoy día no lo es, como fue en su momento privatizar YPF o Aerolíneas o Entel o las medidas que se tomaron por dar aquel ejemplo de hace veintipico de años en los 90, ¿no? Me parece que tenemos que atacar a los dos sectores, atacar en el plano de las ideas. La gran duda que yo tengo, Roberto, perdón, con esto cierro, es ¿qué anida más fuertemente en el alma de una persona? ¿El afán de ser libre o el afán de obtener lo más dando lo menos? Es decir, ser un ventajero, un ventajita, como se suele decir. Y es esto último, estamos perdidos, porque la gente va a querer tener un plan antes que salir a laburar o vivir de otros, de la redistribución de ingresos, antes que generar él mismo su propia riqueza. Si es la libertad, ahí sería más fácil el camino. Yo no tengo la respuesta, no lo tengo resuelto.
Acá nadie, yo creo que puedo decir el camino, y la verdad es esta, ¿viste? O sea, nadie habla ex cátedra. Siempre considero que son todos intercambios de ideas. Con Alejandro siempre debatimos. Era como cuando debatíamos con Charlie. Bueno, con Charlie era más difícil debatir. Pero ninguno se obseca. Me dice, no, yo soy el que tengo razón y te llevo por delante. No, yo voy escuchando y vamos intercambiando ideas, y a partir de ahí vamos mejorando nuestra posición. Era Mill el que decía que todo debate, creo que era John Stuart Mill, ¿no?
Totalmente dijo, de acuerdo, Roberto. Sí. Todo el mundo se equivoca. A mí me pasó una vez.
A mí me pasó varias, desgraciadamente.
Yo cuando me pase una vez lo voy a reconocer.
¿Puedo decirle algo a Gabriel? ¿Puedo decirle algo a Gabriel?
Sí, Miguel. Si Alejandro te deja, sí, porque era el turno de Alejandro.
Sí, cómo no.
Sí, te deja, Miguel.
Gabriel. El problema es que vos querés decirle, de acuerdo a lo que dijiste al principio, vos querés decirle a los dirigentes políticos, miren, tenemos que hacer esto para mejorar las inversiones, ¿no? Pero si yo te muestro que después de que subió el último presidente, todos los dirigentes peronistas cantaron que hay que combatir el capital. Entonces, le estás diciendo a un tipo que quiere combatir las inversiones que hay que hacer inversiones. Entonces, me parece que como las inversiones subsumen un montón de otros temas de la economía, son un común denominador de millones de temas de la economía, lo que hay que dar es el debate de las inversiones y decirles, señores peronistas, ustedes se han tomado para el churrete el tema de la formación de capital, del papel que tienen las inversiones en la disminución de la pobreza, en el aumento de las retribuciones, en la mejora de la igualdad, porque si vinieran acá Bezos, todo Microsoft, viniera todo felices nosotros de que nos exploten, porque mientras más nos explotan, más guita ganamos y mejor nos va a ir. Pero el tema es, acá le estás diciendo a los tipos que están en contra de las inversiones que hay que hacer inversiones. Entonces lo que hay que dar es la batalla de las inversiones. Sáquenme de la marchita combatiendo el capital y pongan promoviendo el capital. Hagan un mea culpa. Es una sola palabra que tiene que cambiar. Y son la misma cantidad.
Es el turno de Alejandro, pero manifiesto mi total desacuerdo con lo que estás diciendo. Porque no son solo los peronistas los que consocian la inversión.
Al Papa también.
Reconozcamos que el resto de los partidos políticos no cantan la marchita, pero hacen las mismas macanas.
No, porque creen que es un éxito político lo de Perón, entonces quieren asimilarse, ¿viste? Quieren correrlos por la izquierda. Desde la convención de Avellaneda de los radicales quieren convencerlos, correrlos por la izquierda. Desde María Eugenia Vidal, que ama Macri, que dice si Perón viviera sería del PRO, ¿viste? Están en esa boludez. Lo que hay que hacer es decirles, si vamos a entrar en la batalla intelectual, hay que buscar un blanco en donde explote todo el polvorín. Y ese blanco son las inversiones. Ustedes no pueden mantener. ¿Cómo?
Que
no cantan
la marchita los demás, pero la silban. Y así no solo no va a venir besos, sino que ni los abrazos vamos a tener.
Y encima te va a
tener. Bueno, pero hay que atacarlos en ese punto. No se puede decir hoy en día que hay que combatir el capital. Fíjense a los uruguayos, no pueden decir que hay que combatir el capital, porque eso es
Miguel,
casi un delito.
En el auto manejando, peleándote con alguien.
Bueno.
Yo sé lo que te digo. Dejalo hablar a Alejandro, que si no se va a enojar y se va a ir.
No,
mira la cara de enojado que tiene. ¿Lo ves?
Sí, total.
Miguel.
Yo ahí tengo como una cuestión, ¿no? Que esto me parece a mí que no es una situación de fácil resolución y que lleva mucho tiempo, Roberto. Claro, nosotros venimos discutiendo esto hace 30 años y cada vez falta más tiempo. Deberíamos estar cada vez más cerca. Y viste, a finales de los 90 lo discutíamos y bueno, yo te decía, faltan 20 años y tal, y ahora faltan 40 años. ¿Viste? Es como que cuanto más
estás alargando el tiempo,
más lejos se te queda la meta, porque está claro que hay una involución en la Argentina desde el punto de vista de las ideas. Cuando vos escuchás a gente hablar con total desparpajo, ¿no? De decir, bueno, la otra vez que falleció el ministro de transporte, ¿viste? Había una mujer ahí diciendo, gracias a él yo tengo trabajo y mi hija también, porque nos contrató en la municipalidad, etcétera.
Sí.
Y yo no dudo de las buenas intenciones de la mujer y del ex ministro, pero viste, está como muy instalado esto de, bueno, yo voy al Estado y el Estado es un lugar para que yo consiga trabajo porque no consigo en otro lado, y así un montón de dependencias, o se crean, viste, se juntan ahí en el Congreso, vamos a hacer una ley para proteger a no sé quién. Ahora, eso está muy instalado. Entonces, ahí hay dos cuestiones, ¿no? Lo que vos planteás, ¿por a dónde hay que atacar? Yo creo que hay que atacar a las dos, a los dos sectores, ¿no? Y el punto que digo es grave porque, claro, hay toda una serie de, por ejemplo, políticos aún bien intencionados. Ahí Miguel hablaba de María Eugenia Vidal, etcétera, viste, que nunca estuvieron expuestos a las ideas de la libertad. A lo único que estuvieron expuestos es al intervencionismo, a la socialdemocracia, más corrupta, menos corrupta, con muy buenas intenciones, con, digamos, y no hay un punto donde las inversiones, como dice Miguel, no alcanzan, digamos, no alcanzan si no hay gente que cree realmente que eso importa, porque ha sucedido en la Argentina, me parece a mí, que cuando vinieron muchas inversiones y la Argentina más o menos empezó a sacar la cabeza del pozo, diga, bueno, otra vez hay más recursos, empecemos a repartirlos. Porque hay una obsesión con repartir, ¿viste? Entonces, a veces es una tragedia para la Argentina que te vaya un poco bien, porque enseguida viene el Estado y te pisa la cabeza. O sea, existe esta concepción de que hay que regularlo todo. Entonces, si no hay políticos que realmente crean en eso, no van a dar la lucha nunca a favor de ese tipo de reformas, porque el costo que tienen es muy alto, ¿no? El caso excepcional de Menem fue, primero, como decía Gabriel, una circunstancia que era medio como que no tenía otro lugar para donde correr, y entonces él dijo, bueno, yo me pongo a liderar esto, pero era una persona que tenía un peso propio específico y lo podía hacer, pero además empezó a creer realmente en eso, al menos de entrada fue así. Entonces, por un lado hay que hablar y explicarle a los políticos, porque políticos importantes de 50 años para abajo, estoy seguro que la gran mayoría nunca tuvo una mínima charla de alguien que le explique por qué la libertad va a traer más inversiones y cómo esas inversiones van a generar un mayor bienestar a la gente. Si es que realmente, atrás de todo esto hay un punto, ¿no? Si es que realmente a los políticos les interesa, porque quizás les interesa mantenerte pobre para seguir dándote un plan y ellos seguir teniendo la vida VIP que tienen, como sabemos todos que tienen, ¿no? Entonces, ese es otro debate, ¿no? Pero,
pero ahí perdóname, Alejandro, déjame hacer un punto.
Sí.
Estoy partiendo del supuesto de que no estás debatiendo con los corruptos que sabemos que están siempre ahí, que el negocio es ese. Estoy pensando en lo que... Es que vos sabés que todo el tiempo me están llamando, a veces quieren hablar, etcétera, y nunca me niego a ir y les digo lo que pienso, ¿viste? O sea, mira, yo creo que hay que hacer esto, esto y esto y esto. Pero después quiero hablar sobre algo que me dijeron el miércoles que me parece un buen punto como para debatir también. Pero dale.
Y para cerrar, y la última es también... difundir, ¿viste? Difundir más las ideas, explicar el porqué, ¿viste? Difundir las ideas de la libertad no es gritar, insultar a los que no piensan distinto, porque hay que ponerse en el lugar de que, como digo yo, la mayoría de la gente nunca estuvo expuesto a estas ideas, ¿no? Entonces te parecen raros. Yo siempre cuento el caso mío, que cuando tenía, no sé, 18, 19 años, discutía con un amigo liberal que decía esto es así, y yo le decía que no, pues a mí intuitivamente me salía que no, viste, que el Estado algo tenía que hacer. Entonces este amigo se tomó la molestia de explicarme, pero de hacerme leer, viste, algo, y vas entrando lentamente.
Entonces, pero vos tenías inquietudes intelectuales en ese caso.
Tenés inquietudes.
En general no tiene inquietudes intelectuales.
Pero si le explicás brevemente, bueno, ¿por qué queremos hacer esto? ¿Cómo te va a beneficiar esto? No te estoy robando tal cosa. Bueno, porque, ojo, desde el Estado se está adoctrinando permanentemente con los planes de educación a los chicos que te agarran en el primer grado y te llevan hasta el fin de la secundaria. Están 12 años machacándote la cabeza. No lo sacas más de ahí, ¿viste? Porque es muy complejo eso. Entonces, no estoy hablando a un nivel de te diga, anda a leerte La Acción Humana o Los Fundamentos de la Libertad, pero, viste, tampoco el capitalismo salvaje que te destruye todo, que la explotación del hombre, que la vida comunitaria, etcétera. Digamos, ahí hay un trabajo durísimo que dar. Yo paso por las puertas de las escuelas públicas y veo los carteles que ponen los delegados docentes de los sindicatos, los carteles que ponen ahí, y nadie, viste, dice nada. Entonces, bueno, acá estos chicos estando todos los días 5 horas con estos maestros, son, claro, viste, pistón de Che Guevara, viste, cuando salen de la escuela.
A ver, el punto primero es, a los economistas, a los liberales siempre nos dicen, bueno, ustedes son economicistas y solo se ocupan de la economía, etcétera, y siempre decimos, dejamos nuestras banderas, que son las de limitar el poder del Estado en manos de los zurdos, vamos a por así, o de los progres, y nos concentramos en decir el déficit fiscal, el gasto público y no sé cuántas cosas, y nunca avanzamos sobre otras cosas, porque yo cuando voy y me preguntan, digo, bueno, sí, el gasto público es alto e ineficiente, pero hay que preguntarse por qué hay ese nivel de gasto público. ¿Es porque los políticos exigen ese gasto público? ¿Es porque hay una demanda de gasto público? O sea, yo creo que tenemos que dar un paso más, porque en realidad son los 7 puntos esos que hice en su momento, fue porque dije, bueno, cuando llaman los políticos, ¿qué es lo mínimo que hay que hacer en Argentina para dar la vuelta a la Argentina? Pero esto es lo que vos le podés transmitir a los tipos cuando te sentás. Ahora, cuando vas a hacer un debate más largo, tenés que profundizar, yo creo, y ya caes en el tema valores, que era un poco lo que estaba planteando Gabriel en algún momento, me parece, vos también, Alejandro. Me parece que si nos limitamos al tema déficit fiscal, los tipos te van a decir, bueno, por ejemplo, el otro día me decían, bueno, digo, esto no se resuelve en 4 años, recordando los nuestros debates, Alejandro, ¿sí? Entonces, me dice uno, estoy pensando que esto es complicado, ¿cómo se logra? Digo, bueno, mirá, Menem empezó, tenía 6 años de mandato, pero 2 años los perdió dando vuelta. O sea, que le quedaron en realidad 4 años, desde el 91 al 95, para dar vuelta a la economía y ganar las elecciones en el 95. Y encima la ganó en el medio de una recesión. De manera que no es una misión imposible. Está bien, hoy la situación es más delicada que en aquel momento, si querés. Pero no creo que porque sean 4 años es una misión imposible. Bueno, esto es lo que yo estaba planteando. Ahora, Miguel, vos te concentrás solo en el tema inversiones, decís.
Yo me concentro en difundirle a la gente que el capital hay que tomárselo muy en serio, que todo lo que sea bueno para aumentar las inversiones y el capital hay que favorecerlo, y todo lo que sea contrario a las inversiones y a la formación de capital es malo, y que por lo tanto a todos los peronistas les diría, señores, ustedes están haciendo subversión con la marchita cuando dicen que hay que combatir al capital, porque es combatir a la civilización, combatir al progreso, combatir a las soluciones, y de ahí se derivan un montón de problemas que ustedes traen, como puede ser el control de precios, el control de abastecimiento, el control de la inflación, los cupos de exportación, todo lo que vos decís, los sindicatos, el unicato en los sindicatos. Entonces, todo eso va contra el capital y nace de la concepción de ustedes de que hay que combatir al capital. Y al capital, cambien la marchita, no digan más combatir al capital, digan promover al capital. Y eso hay que decírselo. Te encontrás con un político, te encontrás con un copolítico que te discute, decirle, pero ¿usted quiere combatir el capital? ¿Usted está en contra de las inversiones? Bueno, vas a ver cómo reacciona el tipo. Bueno, y a lo mismo a la gente, hay que decirle, todo lo que sea a favor de las inversiones es bueno, porque lo ven, lo viven, lo tienen metido en carne propia. Después vienen las explicaciones. A eso voy.
Sí, bien, entiendo. Tu afirmación primera es inversiones. Después, si queda tiempo en la tele, explicas por qué. Este sería tu punto.
Mi afirmación primera es que está mal combatir el capital y, por supuesto, las inversiones, ¿no? Pero yo me atacaría a la debajo de la línea de flotación, al peronismo, cuando habla, y a todos los que adhieren a esas ideas, que no son peronistas, pero que adhieren, que después los picó el bichito y les encantan una vez que llegan al poder, Y le diría, señores, combatir al capital es una bestialidad. Atenta contra los derechos humanos, mata personas, produce enormes malos males en la población. Y te nombraría un número, si me permitís. Un palo, 100.000 pesos por mes, 1.100.000 pesos por mes, es lo que yo tengo calculado, que una familia tipo deja de percibir por mes 1.100.000, 300.000, casi 200.000 y pico por persona, promedio, por no ser Australia o Nueva Zelanda, que era lo que éramos. Y eso es por combatir el capital. Si vos dejás abierto la entrada y la salida de capitales y la posibilidad de invertir, etcétera, vos tendrías ese 1.100.000 encima en tu bolsillo todas las meses de las familias. Entonces, no es joda, ¿viste? Es el tema del capital, que a su vez es un común denominador de toda la acción humana. A eso voy.
Bien. Déjame ir al otro punto que quería también complementar. Me están quedando poco menos de 10 minutos con Gabriel, que es esto de... Yo en realidad en la tele, si tengo que decir que soy liberal, no tengo problema en decirlo, al contrario, nunca tuve vergüenza de que soy un liberal clásico. Pero en algún momento dije, no hace falta estar diciendo, poniéndote la etiqueta de liberal. ¿Sí? Porque cuando vos explicás las cosas, por decantación solo va, ¿cómo se llama? Resultando el concepto del mismo que vos estás defendiendo, ¿no? Y después sí, si querés te pones el cartel. Ah, pero vos sos liberal, sí, por eso. Pero antes, porque si vos pones la palabra liberal de entrada y empezás a gritar, soy liberal, ya te pusieron el cartel y vas a estar refractarios a escucharte. En cambio, si vos explicas, si te preguntan, sí, soy liberal clásico, no tengo ningún problema. Más, yo personalmente no soy anarcocapitalista. Pero me parece que más que estar gritando soy liberal, hay que explicar por qué conviene hacer ciertas cosas, ¿no? ¿Qué opina, Gabriel?
Sí, no, Roberto, yo estoy de acuerdo con vos, con lo que dice Miguel. Yo creo que hay que demostrarle a la gente que así como el cálculo económico es inviable en un contexto inflacionario, un sistema social, institucional, es inviable con otra inflación terrible que hemos tenido nosotros desde hace décadas, que es la inflación de derechos. En vez de ser sujetos de derechos, en la Argentina hemos sido objeto de derechos. Somos un barril al que arroja cada político de turno, nos arroja una camada distinta de derechos. Y eso no existe, digamos. Existe el derecho a trabajar, pero no un trabajo. Existe el derecho a tenerse una casa por esfuerzo propio, pero no para que te la den. Es decir, hacerle ver a la gente que el derecho es la cara de una moneda que del otro lado tiene obligaciones. Y de eso nadie habla. Estamos en una sociedad donde toda la gente estira la mano pidiendo, pero nadie sabe que con la otra mano hay que generar riqueza para poder equiparar o empatar las cosas. Entonces, hacerle ver a la gente que los derechos son un puñado a la vida, a la libertad, a la búsqueda de la felicidad, y a la propiedad, y que todo lo demás son, digamos, cosas que nosotros tenemos que generarnos por nosotros mismos, intercambiando libremente con nuestros semejantes, y como decía Alejandro, en un sistema de cooperación social libre y voluntaria, donde las relaciones son un juego de suma positiva y no un juego de suma cero, como nos quieren hacer ver los enemigos de la libertad. Es un proceso largo. Nosotros hace años que estamos todos involucrados en tratar de cambiar las mentes de la gente en este sentido, y bueno, seguimos arando en este desierto, pero me parece que es un tema de finanzas exclusivamente, pero también de moral, de valores, de principios.
Me acuerdo de una frase que te leí en Twitter, ¿cómo era la de los paracaidistas y los liberales que había puesto? Me causó mucha gracia.
No, yo te imaginaba lo que ha ocurrido con las ideas de la libertad en la Argentina con el desembarco de Normandía, con lo que le ocurría a los nazis que defendían Normandía del ataque aliado, y es que a los dos, tanto la libertad en la Argentina como a los nazis en Normandía, lo hicieron pelota a los paracaidistas. Es decir, en los últimos años aparece gente que, como con el síndrome de Adán y Eva, como que el liberalismo empezó con ellos y que se adjudican pomposamente como ser paladines de la libertad. Uno no sabe de dónde salieron ni cómo aparecieron, pero de un día para el otro se instalaron y bueno, generaron mucho ruido, digamos, en el contexto en el que nosotros nos movemos, pero no sé si ha sido positivo, ¿no?
Sí. Alejandro, me quedan 3 minutos más o menos.
Bueno, solo para ir a dos cuestiones.
Usa dos y uno para el cierre.
Bueno, sí. Hablar de... No sé por qué hay que definirse si uno es liberal o no. Yo lo digo y no hace falta ni que lo diga, porque cuando hablas 2 minutos, si tenés otro que entiende algo, se da cuenta enseguida, ¿viste? De para dónde vas, ¿no? Yo siempre sostengo eso. Es cierto que si vamos a hablar para gran público, ¿viste? Y bueno, puedes estar haciendo toda esta explicación que nos damos el lujo de hacer acá los jueves, pero... Ni hace falta mencionar, es lo que dice Miguel, viste, vos le entrás por, mirá, si vienen más inversiones, vas a tener más trabajo, mirá cómo le va a estos otros de otro lugar, creo que por ahí va el tema. Y solo para mencionar, es otro tema de debatir otro jueves, yo creo que todo aquel que traiga gente al liberalismo, bueno, ¿no? Después está en nosotros poder explicar y decir, mirá, esto no es así, o esto, discutir, dar la discusión civilizadamente. Y si los otros no son muy civilizados, vos, mientras sigas siendo civilizado, podés podés aprovechar ese ruido que se hizo con la idea de la libertad, ¿no? Bueno, esa es mi visión. Si ya no podemos convencer a los que son liberales, estamos mal. menos que los diputados dejen de cantar la marcha, ¿viste? Va a ser.
No, vos sabés que siempre se presenta, porque en realidad creo que ninguno de los cuatro tenemos el conocimiento, vamos a hacer así, o el know-how como para captar votos. No somos políticos, vamos a ser sinceros, o sea, estamos más para el debate de ideas que para yo no lo veo a Miguel con un megáfono ni a Gabriel, y a vos tampoco, Alejandro, ni a mí en una plaza con un megáfono gritando no sé qué cosa, ¿sí? Pero sí podemos transmitir en los medios y podemos transmitirle a los políticos, que son a los dos donde podés influir de alguna forma. No es fácil saber por dónde ir en estos casos, ¿viste? Porque vos vas probando, es una cuestión de ensayo y error, ¿viste? O sea, y bueno, un poco Miguel me estaba diciendo, insistí con el tema inversiones más que con los 7 puntos, que es una forma de decir que en realidad de alguna forma comparto lo que dice Miguel, porque Miguel lo que me está diciendo es lo que yo siempre digo: vos en los medios primero afirmás y después demostrás, porque no tenés tiempo. Si vos te pones a explicar el proceso, te cortan antes y nunca llegaste a la conclusión. Entonces vos tirás la granada y decís, bueno, esto explota, entonces te miran todos y bueno, ahí tratás de explicar porque va a explotar, pero ya el efecto lo causaste de entrada, ¿no es cierto? Creo que ese es un poco el mensaje del querido Miguel Orbiol a mí. Nos estamos yendo a posición 19:58. Muchas gracias, Miguel, por haber por haberme corregido. Hola, Miguel. Te mando un abrazo. Portate bien. Gracias, Gabriel. Y gracias, Alejandro. Nos vemos el jueves que viene, hablamos el jueves que viene. Si Dios quiere, que la pasen bien, que tengan un buen fin de semana. Chao, hasta luego.
Muchas gracias.
Chao. Gracias, Chao.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina. Preparando un 14-08. Tarifazos de comunicación 0810-55673. Nuestra web o contacto arroba OSDE. Argentina.gov.ar.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor.
Visión liberal, actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar